dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Tres de la tarde, 32 minutos. Ustedes saben que habitualmente los jueves estamos con Jaime Nieto en el espacio sobre Venezuela. Hola, Jaime, bueno, ya te he saludado, ¿cómo estás?
Sí, hola, Osvaldo.
Han visto ustedes seguramente estos días por televisión a una enviada especial que tuvo el canal de noticias TN, que estuvo ahí en el momento en que intentaba entrar la ayuda mundial a Venezuela y no pudo ser, y que en todos estos días fue los ojos de Argentina en ese lugar. Tenemos la suerte, ella todavía no ha vuelto a la Argentina, está en tránsito para venir para acá, pero tenemos la suerte de que en estos momentos Carolina Amoroso está hablando con nosotros. Hola, Caro, ¿cómo estás?
Hola, Osvaldo, qué gusto poder hablar. Por fin la conectividad nos ayuda para poder hablar. Nada, un gustazo y un gustazo hablar con Jaime también.
Estás en tránsito hacia la Argentina, ¿no? ¿Cuándo llegaste a Colombia? ¿Cuándo fuiste a la frontera?
Mira, llegué a Colombia el jueves, llegué a Cúcuta. Nosotros estuvimos, bueno, en la previa de lo que fue Venezuela Deadline, y después, por supuesto, para cubrir lo que iba a ser el día D para Venezuela, ¿no? El frustrado día D en el que finalmente la ayuda humanitaria no logró entrar y se dieron algunos de los hechos, te diría, más virulentos, ¿no?, que se registraron. Por supuesto, no me quiero olvidar lo que sucedió con los pemones cerca de la frontera con Brasil, que fue absolutamente brutal, pero la situación aquí se puso sumamente tensa y, bueno, el envío de la ayuda humanitaria se frustró, como todos saben. Uh-huh. Nosotros ahora, bueno, como te decía, estamos en tránsito en Bogotá, y lo que vivimos todos los días que siguieron al 23F fueron, a excepción de ayer, los días que le siguieron al 23F fueron días de, la verdad es que, de mucha tensión en los pasos, sobre todo en el Simón Bolívar, que une Cúcuta con San Antonio de Táchira, ¿no? Uh-huh. Y también en el puente Francisco de Paula Santander, que une con la localidad de Ureña, que es justamente esa localidad en la que incendiaron estos camiones, ¿no? Esta imagen tan tristemente icónica de lo que sucedió en los últimos días acá.
Carolina, primero, no es la primera vez que vos vas a Venezuela. Vos tenés una relación con Venezuela.
Sí, yo tengo una relación con Venezuela de mucho afecto personal, porque yo viví 4 años allí. Lamentablemente, nosotros con el equipo no pudimos entrar a Venezuela. Nosotros nos mantuvimos del lado colombiano de la frontera, estuvimos al límite, digamos, literalmente a pasos de Venezuela.
Vamos por parte. Llegaste antes del festival. Empecemos por el festival. ¿Cómo fue la organización? ¿Cómo fue el sentimiento de la gente que estaba allí?
Bueno, la sensación que nosotros tuvimos, recién hablaba con el equipo, es como de haber pasado en muy poco tiempo del cielo al infierno, ¿no? La percepción. La ciudad estaba totalmente copada, algo colapsada. Recordemos que Cúcuta es como una especie de gran portal de la migración venezolana, o sea que ya al colapso que está viviendo esta ciudad, casi te diría de 2015 en adelante, de manera exponencial, se sumaron de repente estos hechos extraordinarios con comitivas presidenciales, con muchísima prensa del mundo, con artistas que venían. La previa fue, imagínate que nosotros la acreditación la fuimos a buscar a un hotel, bueno, no teníamos muy claro quién era nuestro referente allí, porque obviamente al estar tan sobrepasados por los pedidos de acreditaciones periodísticas, lo que hicieron fue manejarlo todo digitalmente y que nosotros nos dirigiéramos a un lugar y tratar de canalizar todo por esa vía. Bueno, nosotros nos fuimos allí y había muchísima gente, incluso cucuteños, voluntariándose, digamos, como prestando ayuda para la organización logística de este festival, en el que superaban entre 350.000 y 400.000 personas, ¿no? O sea, ellos tenían que estar preparados para esa convocatoria.
¿Cuánta gente fue?
Nosotros no tenemos el número final, pero te puedo asegurar que ese lugar estaba sumamente colmado de gente. Nosotros fuimos, ya cuando fuimos llegando, nosotros llegamos en primera hora, en primeras horas de la mañana, había una especie de acampe al costado de tienditas donde había muchísima gente y era prácticamente imposible moverse más allá de primerísimas horas de la mañana, ¿no?
¿Colombianos o venezolanos?
Muchísimos colombianos, pero por supuesto una gran concurrencia de venezolanos, porque Cúcuta, como te comentaba, es un gran portal de la migración.
Te voy a dejar en contacto con Jaime. Jaime quiere preguntarte algo.
Hola Carolina, gracias por estar allá y por transmitir lo que el gobierno no quiere que se difunda. Para que todo el mundo sepa, la frontera con Colombia está cerrada, no hay paso vehicular y cada vez que alguien quiere pasar, lo pasa por el puente internacional, previa autorización de la guardia, o por las trochas que le decimos los caminos verdes.
Las trochas, exacto.
¿Cuál era la tensión un día antes del concierto? ¿Había mucha alegría, había mucha tensión? ¿Qué se percibía en ese concierto? Porque el venezolano cuenta con muy poca información y el exterior también, y creo que tú eres como un pilar para que la gente sepa qué es lo que se vive en esa frontera.
Bueno, mira, lo que yo se lo dije, creo que a Luciana Geuna, cuando hice una de las primeras salidas de TN Central el jueves, le dije, mira, yo te recuerdo de mi tiempo de haber vivido en Venezuela que yo siempre sentía como que los venezolanos tenían esa alegría innata, o una especie de como sonreír en los ojos solamente, digamos, sin necesidad de tener la sonrisa dibujada, una alegría que se trasladaba en la propia mirada. Y que hacía mucho tiempo que veía a muchos venezolanos abatidos, ¿no? Por supuesto, por lo que está viviendo su país, ¿no? Nada menos. Y el jueves lo que palpitaba era como si algo, como si una luz de esperanza le tuviera devuelto esa alegría que la recuerdo tan característica de Venezuela y de los venezolanos. Y lo que se vivía en Cúcuta era eso, ¿no? Yo viajé en avión con una mujer, me acuerdo, Betty, de San Cristóbal. San Cristóbal también es una ciudad muy cercana a la frontera.
Jaime es de ahí.
Y ella me dijo que había pasado justamente había estado en la Argentina los últimos 3 meses y que se había decidido volver porque ella creía que el 23 de febrero iba a ser un día histórico y ella necesitaba estar en San Cristóbal en ese día histórico.
Y una pregunta, ¿cómo perciben a Juan Guaidó desde el exterior? No desde el tanto venezolano, sino lo que tú percibiste desde la frontera compartiendo con todos los extranjeros colombianos.
Bueno, yo creo que después de como muchos intentos a lo largo de la historia reciente de Venezuela, se solidifica, digo, más allá de la figura de Leopoldo López, ¿no? Que ha sido, sin duda, una figura potente, pero se afianza, después de mucho tiempo, una figura que logra, de alguna manera, concentrar ese enorme descontento y hartazgo que hay. Yo lo que noto en los colombianos es realmente, y sobre todo en los cucuteños, es un deseo muy grande de que Venezuela salga adelante, y por ende una expectativa también muy grande en esta figura, ¿no? Pero como alguien que puede instrumentar lo que necesita Venezuela para salir adelante, ¿no?
No El Salvador en el momento, sino alguien que más adelante que pueda hacer las elecciones, por ejemplo.
Exactamente, digo, yo creo que a estas alturas ya estos pueblos aprendieron a no creer en salvadores, claro, sino a creer en una propuesta que les resguarde las instituciones de su democracia. Y
bueno,
eso lo tienen claro.
No es un aprendizaje menor. Carolina, una de las cosas que vimos, digamos, con los camiones incendiados de ayuda humanitaria, aquí aquella gente que todavía sigue apoyando a Maduro, que las hay en las redes, hay argentinos que lo hacen, dicen los camiones fueron quemados por los propios venezolanos que estaban en Colombia para echarle la culpa a Maduro. Vos estabas ahí, ¿qué viste?
Mira, con respecto a por supuesto que cuando se dan estos incidentes para los registros, digo, salvo en los días posteriores, que te diría que en algunos días realmente estuvimos muy cerca de donde se estaban dando, generalmente nosotros mantenemos a una distancia que no nos permite ver a ese nivel de detalle o a un nivel de detalle como para aseverar una cosa o la otra. Sí escuché esa versión de que una molotov casera de estos, los chicos que se llaman los jóvenes de la resistencia, que quisieron arrojarla del otro lado, cayó una de ellas sobre uno de los camiones, sobre uno de los camiones. Esa es la versión que escuché, incluso entre colegas que estuvieron trabajando y que intentaban constatar esa versión. De todos modos, digamos, primero, muchos de estos jóvenes están arriesgando su vida. Uno puede o no coincidir con el método con el cual intentan abrirle paso a esta ayuda y creer que, digamos, quizás la solución tiene más que ver con las posibilidades de tender negociaciones, bueno, la propia amnistía ofrecida por Guaidó, y menos con arrojar piedras del otro lado con la voluntad de que se repliegue la Guardia Nacional.
Sí, suena como un intento desesperado y voluntarioso, ¿no?
Sí, es un intento desesperado y voluntarioso, y sobre todo es un intento que muchas veces puede detonar una escalada de violencia en una Venezuela que no necesita más.
Pero Carolina, ¿no? ¿Percibiste mucha represión? O porque la gente no entiende que de verdad hay mucha represión en el país. ¿Es verdad?
Absolutamente. Pero y no solamente en el país. Yo estaba parada del lado colombiano y la verdad es que yo estuve en el puente Simón Bolívar y estuve en el puente Francisco de Paula Santander cuando cargaban en andas a los chicos heridos con perdigones que realmente causan heridas que pueden ser realmente muy serias, con perdigones, obviamente chicos absolutamente ahogados por los gases lacrimógenos, e incluso a nosotros nos pedían que mantuviéramos distancia porque en los puentes, y sobre todo te diría en el Francisco de Paula Santander, que une con Ureña y donde la vegetación es muy tupida y no se logra ver más allá, nos advertían por la presencia de colectivos que están pasando al territorio venezolano, pero a metros, ¿no? Con lo cual, y los colectivos son los sin ley, los colectivos son las milicias civiles armadas que por supuesto también disparan con balas de plomo, y eso es así.
O sea, disparan desde el lado venezolano estos colectivos que están, digamos, que son como grupos, serían como grupos paramilitares.
Sí, milicias civiles armadas, obviamente irregularmente, esto, digamos.
Se ha comentado mucho aquí, Carolina, se ha comentado mucho acá que esos grupos estarían formados también por presos liberados especialmente para que vayan a combatir.
Así es, esa es la información que yo tengo, confirmada por colegas que trabajan en medios de Venezuela. Hay una persona, una mujer a cargo de todo lo que tiene que ver con la gestión de cárceles en Venezuela y señalan a ella como la persona que habría instrumentado estos presos reos liberados de la cárcel para disparar contra la población civil. Pero te repito, estos grupos, y esos son los que aterrorizan a los venezolanos. Mira, yo hablaba el otro día con un chico, uno de estos jóvenes de la resistencia, y le decía, pero ¿ustedes realmente creen que se va a abrir la ayuda humanitaria? Bueno, y ellos decían, bueno, nosotros queremos estar ahí para abrirle paso, pero queremos que nos vengan a ver, que alguien nos dé un plan o nos diga cuál es el plan. Y yo le decía, bueno, no le tienen miedo a los colectivos, y su respuesta fue, sueño todos los días con ellos. O sea, realmente así es como estos grupos están atormentando a la población de Venezuela, también de un lado y otro de la frontera, ¿no?
Sí, Carolina, lo que presiente, bueno, aquí lo que se siente es que vivir en Venezuela ahora es como vivir con un Estado, bueno, aparte que es dictatorial y todo lo que sabemos, es como vivir secuestrado dentro de un país porque todas las fronteras están cerradas. Aparte que, bueno, lo que me estaban comentando al principio, que más de 5 indígenas fueron asesinados porque sencillamente en la frontera de Brasil intentaron cruzar la ayuda humanitaria y hubo una represión muy fuerte.
De los temones. Sí.
Que no sabemos.
No, es muy fuerte, y sumale a eso, yo te diría, en una de las cartas, como ustedes saben, que tiene Juan Guaidó para impulsar este proyecto, digamos, tripartito, ¿no? De cese de la usurpación, gobierno de transición y llamado a elecciones libres, una de sus grandes cartas tiene que ver con la amnistía que se le ofrece a los militares, ¿no? A mí me tocó estar, y de hecho lo hemos transmitido en vivo, en el proceso de, entre comillas, deserción de los militares, porque en realidad el término deserción es raro en este caso, porque ellos no reconocen, no están reconociendo a ese gobierno como legítimo. Entonces se están poniendo al servicio de un gobierno que sí reconocen legítimo o de un presidente que sí reconocen legítimo. Independientemente de eso, cuando pasan para este lado, realmente en algunos casos no quieren, por supuesto, que se los identifique, y incluso forma parte a veces de la negociación que se despeje la cantidad de gente que hay. En algunos casos, a mí me tocó hablar con uno que hace 2 meses desertó, y lo que él me decía es: yo ya sé lo que le puede pasar a mi familia si el SEBIN va a mi casa. Con lo cual, el costo que tiene, entre comillas, traicionar al régimen es muy, muy alto, y la persecución política alcanza, y de manera realmente muy, muy seria, a los propios militares.
Carolina, esa nota, vimos esa nota cuando hablaste con el militar que decía esto, incluso creo que es el que mostraste su documento, ¿verdad?
Sí, él quiso.
Él lo dio para que lo hicieras. Ahora, lo que había en la cara de ese señor era pavor absoluto. Digo, sí. Cuando él dice, sé lo que pueden llegar a hacer a mi familia, ¿qué pueden llegar a hacer a su familia?
Desde una detención arbitraria, las detenciones arbitrarias no son noticia para nadie en Venezuela, hasta marcarles la casa, como me han dicho que que han marcado casas del otro lado de la frontera de gente que ha ido a las protestas, cuando fue sobre todo el 23F. Y te digo, una detención arbitraria en Venezuela, obviamente en cualquier lado, ¿no? Es un horror, claro. Un espanto, pero en los centros de detención de Venezuela, digo, creo que no es noticia para nadie algunas de las cosas que se han reportado que suceden en el ICOIDE, por ejemplo.
Sí, las torturas, que podemos hablar.
Sí, sí, sí.
Y aparte que he visto que muchas que han desertado les han disparado por la espalda para también darle un mensaje a todo aquel que se quiera ir a Colombia, que si se va, no solamente vamos por su familia, sino que lo podemos matar, sea donde estés. Eso es ya fue un testimonio ya comprobado. Carolina, de verdad están pasando muchas cosas que, bueno, yo creo que lo que pasa en Venezuela es, mira, con tanta información a uno hasta se le van muchas informaciones y no tenemos cómo saberlas todas porque hay una censura y la conexión es increíblemente baja, no hay de verdad manera hasta cómo comunicarse uno con la familia. Pero lo que quiero saber es qué va a pasar ahora, qué se siente ahora, cómo están las relaciones ahorita que ya, bueno, Guaidó va para Brasil y bueno, esto es un problema regional. Ya si no se ataca esto de raíz.
Un segundo, Jaime, porque quiero contar también una cosa. Carolina Moroso, que es la corresponsal que ha ido de TN a la frontera, no solo ha sido los ojos de Argentina estos días y nos ha contado a todos un montón de cosas que no sabíamos, y la verdad que ha sido una cobertura maravillosa. Yo se lo decía a ella en privado, creo que se va a hablar de esta cobertura del trabajo, como en algún momento se habló de la de Andrés Percivales sobre Vietnam, porque está dando clases de periodismo. No solo ha sido una gran periodista en el terreno, sino también tiene muchos elementos de análisis. Entiende el problema, digo, más allá de lo que está viendo. Por eso está muy bien tu pregunta, porque, Caro, estando ahí, puede dar una idea general de esto que estás preguntando.
Bueno, primero, bueno, te agradezco mucho. A mí me emociona mucho. Yo le voy a pedir un paréntesis porque yo quiero nombrar a 3 personas que son tanto más protagonistas que yo de la cobertura. Bueno, los protagonistas de la cobertura, para empezar, son los venezolanos de un lado y otro de la frontera, y el pueblo también de Colombia y de Cúcuta, pero bueno, los compañeros que hicieron a esta cobertura, Francisco Anselmi como productor, Bruno Masticelli como asistente y Juan Pablo Chávez como camarógrafo.
Un gran trabajo que está siendo destacado en todos los medios aquí.
Enormes, bueno, por supuesto, esas imágenes, ese vértigo de estar en el momento, son ellos y es mérito absoluto de ellos. Con respecto a lo que me decías, para mí el gran interrogante es qué va a pasar cuando Juan Guaidó entre a Venezuela. para mí ese es en lo inmediato, ese es el gran interrogante. Porque, digamos, si se detiene a un presidente considerado legítimo por buena parte de la comunidad internacional, me pregunto si eso no, me lo pregunto, si eso no es al menos el fundamento o argumento suficiente para que algunos organismos internacionales intervengan en la situación de Venezuela.
Carolina.
Y me pregunto cuál sería la mejor manera de articular esa intervención o no. Ese, digamos, sería para mí, como hoy, los mayores interrogantes o los pilares para analizar la situación de Venezuela. Pero para mí la pregunta esencial es qué pasa y lo que va a terminar de desencadenar el futuro cercano de este conflicto es qué pasa cuando Juan Guaidó entre a Venezuela.
Carolina, quiero hacer... Bueno, que me confirme lo que voy a hablar para desmentir al gobierno, que bueno, es mentiroso. Dicen que dentro de las gandolas habían artefactos para hacer guarimbas dentro de Venezuela. ¿Es cierto o es mentira?
Traducí las dos cosas, porque no sé de qué estaba hablando.
Cuando llegaron las gandolas, el gobierno...
¿Las gandolas son los camiones?
Sí, los camiones de comida humanitaria. Uh-huh. El gobierno dijo que adentro de esos camiones habían artefactos para hacer guarimba, es decir, artefactos de guerra para enfrentar al gobierno. Quiero saber si es verdad que solamente había comida o había otro tipo de artefactos, vamos a decir, bélicos, que pudieran desestabilizar.
Mira, yo los artefactos bélicos, lo que veo en los jóvenes, los autoproclamados jóvenes de la resistencia que encabezan y se ponen en las primeras filas, estos jóvenes que además le han puesto el cuerpo y en algunos casos la vida a las protestas en Venezuela, ¿no? Recordemos el caso de Omar Lander, por ir a un caso icónico, ¿no? Un chico de 17 años que muere en el Chacao, ¿no? Si no me equivoco, en el año 2017, en una protesta. Estos chicos tienen para intentar doblegar y para intentar contrarrestar la represión que viene del otro lado, que repito, viene por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, pero también por colectivos armados, tienen, por lo que yo vi, piedras, en algunos casos, las antenas para como si fueran antenas de satelitales que usan como escudos y en algunos casos estas bombas, esta especie de armado casero de las molotov caseras que arrojan para intentar que se vayan para atrás los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Pero francamente lo que más vi son piedras y los chicos cubriéndose con lo que tienen a su alcance, plástico, lo que fuera.
Carolina, una de las cosas
lo que viene es, sí.
Perdón, un segundo.
David y Goliat.
Claro, evidentemente. Una de las cosas que se cuenta aquí, de hecho, digo, Coti, el autor de la canción que cantó Diego Torres, lo dijo públicamente, también lo dijo Pedro Aznar y otra gente, es se teme una invasión, se teme que todo esto sea un armado para una invasión norteamericana. ¿Se comenta esto ahí?
Sí, sí, eso es uno de los comentarios. Lo que pasa es que a mí me parece que ya hace un tiempo que yo entiendo también las posiciones ideológicas y yo, vos sabés que he tenido mi posición con respecto y tengo mi opinión con respecto a la administración de Donald Trump, o sea, digo, podríamos hablar largo y tendido, y la alianza con Arabia Saudita, he opinado sobre miles de estas cosas, o al menos...
No sos trampista, queda claro, Caro.
No, intento, digamos, sopesar datos. Lo que siento es que no estamos en esa situación. Si uno ve la desesperación del pueblo venezolano, se da cuenta de que la discusión ideológica hace mucho tiempo que el problema venezolano dejó de ser ideológico en el sentido un problema de la retórica política o de los posicionamientos políticos o de realmente viven una crisis humanitaria sin precedentes, están hambreados, no tienen libertad para vivir en su país, son reprimidos, no tienen acceso a los más mínimos insumos, la situación de Venezuela es urgente, la situación de Venezuela es desgarradora, no pueden descender un escalón más en la humillación, no pueden más.
Carolina, voy a hacer una acotación.
Entiendo los frutitos que puede despertar, por supuesto, sí. El rol de la administración norteamericana y demás, pero la verdad es que alguna entidad, quizás un organismo multilateral o tiene que de alguna manera ayudar o auxiliar al pueblo venezolano,
Carolina.
Que está rehén de esta situación, ¿no?
Carolina, la parte que también nos interesa es que muchos gobiernos de izquierda o muchos personeros de izquierda no se han manifestado ni en contra ni a favor de toda esta represión y de todas estas imágenes que hemos visto que han sido como dantescas, porque ver que una ministra está pisando las medicinas o algún tipo de medicamento o comida es para nosotros es más que doloroso, es frustrante.
Absolutamente.
Y bueno, quiero decir que el gobierno también está desmintiendo porque no hay ningún bloqueo. Ellos trajeron un supuesto ayuda humanitaria desde Rusia, entonces queda claro de que ellos sí podían haber traído de alguna manera insumos anteriormente, pero como que no lo hicieron y parece que los quieren encontrar. Gracias, Carolina, por documentar todo esto. Esto va a quedar para la historia. Nos vamos a estudiar y gracias por estar ahí.
Carolina, te agradecemos mucho que has tenido unos tiempos ahí en el medio de tu viaje de vuelta a Buenos Aires. ¿Mañana ya vas a estar en el canal?
Mañana ya voy a estar en el canal, así que capaz que te veo, no te veo.
Vamos a ver. Felicitaciones por el trabajo a vos y a todo el equipo. La verdad que fueron los ojos de Argentina estos días en lo que estuvo pasando ahí. Y justamente en un momento en donde la verdad es una cosa tan luchada, de donde se pelea tanto, dar datos, que es lo que estuviste haciendo todos estos días, mostrar datos, ha sido muy importante para todos. Carolina, felicitaciones por tu trabajo y cuando sea grande quiero ser como vos.
Chao, gracias.
Gracias, genio. Un beso enorme.
Chao. Carolina Moroso estuvo hablando con nosotros, está de vuelta, ustedes ya estuvieron viendo estos días en la frontera con Venezuela. He estado viendo, vamos al informativo y enseguida seguimos.